Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Miriam Aguilera, corresponsal del microscopio en Honduras, al doctor Edmundo Pujol, fundador de la carrera de microbiología y química clínica en Honduras, al doctor David Walker, director del Centro para Biodefensa y Enfermedades Infecciosas Emergentes de Estados Unidos, a la doctora Ana Regina Cabrera Ayuso, profesora de la Facultad de Medicina, Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Al doctor Jorge Manuel Olmedo Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Patología Clínica. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El Microscopio. El profesor Howard Morris es vicepresidente de la IFCC. Es profesor de la Facultad de Farmacia y Ciencias Médicas en la Universidad del Sur de Australia y director de Patologías Químicas en el Consejo de Patologías Adelaida, Australia. Es investigador de la enfermedad metabólica ósea y el efecto de las hormonas y la vitamina D. En la siguiente nota, el profesor Howard Morris nos habla sobre armonización y estandarización en los laboratorios.
Profesor Howard Morris, bienvenido al microscopio.
Thank you. It's a great pleasure.
Gracias, es un gran placer estar con ustedes aquí.
Esta entrevista será sobre estandarización y armonización en medicina de laboratorio. Nuestra primera pregunta sobre este tema es, ¿importa si los resultados de diferentes laboratorios no son comparables?
Una respuesta simple es sí, importa. Cada vez más prácticas clínicas se regulan por guías internacionales que dependen muy a menudo de pruebas de laboratorio. Por ejemplo, si un médico está pensando en indicarle estatina a un paciente, lo va a hacer según los niveles de colesterol, LDL. En consecuencia, para todos los laboratorios necesitamos tener el mismo valor de colesterol LDL para un paciente particular. Si un laboratorio tiene niveles imprecisos de colesterol LDL, por ejemplo, bajos, muchos de los pacientes no van a calificar para ningún tratamiento con estatina, cuando quizás lo hubiesen necesitado. De este modo, los pacientes estarán en desventaja. De la misma forma, si el valor impreciso que nos da el laboratorio es elevado, el paciente tomará estatina cuando no la necesita. Esto no es bueno. Necesitamos que cada laboratorio emita resultados precisos y revisados para que los médicos puedan tratar a los pacientes en niveles óptimos.
¿Cómo se logra la estandarización de ensayos?
Well, this has been described internationally through the ISO organization, and in fact, ISO.
Esto fue descrito internacionalmente por la organización ISO número 17511, que indica cómo se debe lograr la estandarización. Por ejemplo, si estamos analizando una molécula pequeña, muy bien caracterizada a nivel molecular, como glucosa o creatinina, conocemos la estructura atómica precisamente, podemos hacer preparaciones de sustancias de gran pureza, equivalente a los reactivos analíticos. Luego, en el laboratorio, podemos descartar cuidadosamente una determinada cantidad y disolver con agua, digamos, otra cantidad, y preparar un estándar primario. Luego, ese estándar primario se podrá utilizar para calibrar otro procedimiento o otro método de referencia secundario, que puede ser espectrometría de masa de soluciones isotópicas. Y después, con este método calibrado por el estándar primario, podemos analizar muestras de suero con un gran nivel de precisión. De este modo, podemos asegurar que los ensayos de glucosa, en este caso, en suero, son trazables hacia una sustancia pura, un nivel puro en una unidad de ensayo. Los fabricantes están haciendo estos kits de reactivos y pueden comprar estos materiales de referencia secundarios del Instituto de Metrología NIST, NIST en los Estados Unidos, o IRMM en Europa, o en el Laboratorio de Metrología de Japón, y ellos pueden brindar la estandarización de los ensayos que nosotros vamos a utilizar en los laboratorios clínicos.
La estandarización de ensayos, ¿está limitada a analitos simples con poco peso molecular?
No, it's not, and this has been a great technological development by some.
No, hubo un gran desarrollo tecnológico de los profesionales que trabajan en estandarización de laboratorio para ensayos clínicos. Se necesita que se defina la sección o parte de la molécula que es biológicamente importante. Por ejemplo, si pensamos en la hemoglobina A1C, que es una proteína con gran peso molecular, sabemos que es glicosidada debido a niveles altos de glucosa en sangre. Desde el punto de vista químico, se identificó que un grupo particular y menor del grupo de moléculas con peso molecular alto en la cadena es glicosidado antes que cualquier otra. Por tanto, se pudo definir la sustancia para medir, que sería la medición, ¿sí? La medición de hemoglobina A1C pudo ser definida en términos de un bajo peso molecular, una parte muy pequeña de la tan grande cadena de proteínas. Es así como se ha llevado a cabo la estandarización.
¿Es posible estandarizar todos los ensayos clínicos?
No, not at this time, and that's partly because
No lo es, al menos no en este momento, porque tenemos una definición inadecuada de lo que estamos tratando de medir. Digamos que en el laboratorio clínico hay un paciente que cree que puede estar embarazada. Para ello, medimos una proteína que se llama gonadotropina coriónica humana. Por el momento, medimos una gran cantidad de proteínas llamada HCG que consisten en una combinación. En este momento buscamos cuál es la parte exacta de la molécula HCG que define el embarazo. Si pudiésemos hacer eso, podríamos estandarizar aquel ensayo, pero no podemos. No lo sabemos aún. Entonces, hasta que esto suceda, tendremos que conformarnos con armonización de los ensayos de HCG. Esa es parte de la estrategia que se necesita en este momento.
¿Es adecuada la armonización para alcanzar resultados comparables entre laboratorios clínicos?
Yes, it is.
Sí, lo es, pero con determinadas limitaciones. Esa es la cuestión que tenemos que trabajar. Es adecuada en determinadas situaciones bien definidas.
¿Y por qué no ocuparnos más de la armonización?
Well, that would then limit us to these particular circumstances.
Eso nos limitaría a unas circunstancias determinadas. El proceso de armonización depende de las tecnologías analíticas que utilizamos en el laboratorio clínico de rutina. Podemos armonizar un ensayo utilizando la tecnología actual disponible. Pero cuando se comienza a utilizar una nueva tecnología y los laboratorios la empiezan a incorporar, hay que rearmonizar estos ensayos para asegurar que este ensayo esté armonizado con todos los ensayos. Mientras que cuando se realiza la estandarización, es un proceso que se aplica y desarrolla en todas las tecnologías para medir todos los analitos en el futuro. La estandarización es un proceso que se realiza una vez y se armoniza, es un compromiso. Va a tener que ser actualizado a medida que se utilicen nuevas tecnologías en los laboratorios.
¿Qué están trabajando las organizaciones internacionales con respecto a la estandarización y armonización de ensayos clínicos?
Well, international organizations are critical for both these strategies, standardization and harmonization.
Las organizaciones internacionales son críticas con respecto a las estrategias de estandarización y armonización. Cuando hablamos de estandarización, tenemos que decir que está supervisada por una organización internacional que se llama Comité de Trazabilidad en Medicina de Laboratorio. Tiene grupos de trabajo que se encargan de la evaluación y asesoramiento, materiales, procedimientos y laboratorios de referencia. Y lo que es más importante aún es que este comité tiene una importante base de datos con toda la información de materiales, procedimientos y laboratorios de referencia accesible para todo el mundo. Si quisieran saber sobre un ensayo en particular, pueden revisar esta información. Lo mismo si quisieran compartir o preparar un ensayo de un laboratorio para un analito en particular. Pueden consultar la base de datos e identificar si hay referentes y estándares para un procedimiento. Esta información es transparente y puede ser consultada por quien lo necesite. A través de la base de datos se puede acceder a los fabricantes más grandes de reactivos, kits para rutinas de laboratorios clínicos, ensayos para creatinina, glucosa, sodio, etcétera, que son trazables a través de estándares de referencia que se han evaluado y aprobado por este comité. Para referirnos a la armonización, podemos decir que hay una página en internet que puede ser fácilmente consultada por quienes estén interesados. Les sugiero que la consulten, es Armonización AACC, que es la Asociación Americana de Química Clínica. Si lo buscan de esta manera, van a poder acceder a esta sección de la página. Este sitio en internet presenta los programas que se están llevando a cabo, enfoques para analitos que se evalúan y desarrollan para armonización. Para este programa es importante porque cuando analizamos ensayos para determinados analitos que han sido armonizados, esa información que obtenemos va a ser reemplazada en el índice del comité que nombré anteriormente. Cuando buscamos ensayos estandarizados u armonizados, sabemos que hay una base de datos segura a la cual podemos consultar. La base de datos de este comité se encuentra, si escribimos en el buscador, JCTLM Database. Es una base de datos accesible en la cual podemos consultar toda la información sobre material de referencia. Por ejemplo, si consultamos creatinina con un solo clic, podemos obtener una larga lista de materiales de referencia que se ha preparado y está disponible para ser adquirida por instituciones y otras organizaciones.
La armonización para laboratorios clínicos, ¿está limitada a la armonización de ensayos o se necesitan de otros proyectos para mejorar la práctica en nuestros laboratorios?
Certainly, harmonization is.
Cuando hablamos de armonización, hablamos de algo mucho más grande que solo la armonización de ensayos clínicos. Hay muchos procedimientos conducidos por laboratorios clínicos que son muy importantes en cuanto al impacto en los pacientes, cuyas pruebas son analizadas en diferentes laboratorios con diferentes variables. Y debido a las variaciones que pueden existir entre los laboratorios, se pueden causar confusiones en los médicos y, en consecuencia, poner en riesgo la seguridad del paciente. porque se le puede indicar medicación inadecuada para el caso o hacerse una mala interpretación de un resultado de laboratorio. Existen variaciones entre los laboratorios en la etapa preanalítica que necesita armonización. Debemos tener un proceso de armonización para que se utilicen las mismas preparaciones para cada paciente en todos los laboratorios, en las etapas preanalíticas, porque estas condiciones van a influenciar el outcome. Entonces, hasta que todos utilicemos los mismos procedimientos, vamos a obtener outcomes variables. También necesitamos unidades armonizadas. En algunos países, diferentes laboratorios usan los mismos analitos en diferentes unidades, que pueden ser nanogramos por mililitro o nanomoles per litre. Hay una gran diferencia entre las diferentes unidades, valga la redundancia. Puede imaginarse la confusión en los médicos si reciben resultados de pacientes de 25-hidroxivitamina D, por ejemplo, en nanogramos por mililitro, y luego ver el resultado de 25-hidroxivitamina D en otro paciente cuyo resultado está expresado en nanomoles per litro. Es una gran diferencia. Los médicos pueden cometer errores en la interpretación y no debemos hacer que este proceso sea aún más dificultoso. Nosotros debemos contribuir con el cuidado del paciente y ayudar al médico que interpreta los resultados. Y aquí surge otro tema, que son las referencias. Hay laboratorios que tienen rangos distintos para marcar las referencias. Y como sabemos, los médicos están muy ocupados como para investigar qué rango de referencia está utilizando cada laboratorio para saber qué es normal o adecuado. Necesitamos garantizar la seguridad del paciente. Por ejemplo, un resultado puede ser 3,5, pero ese resultado dentro de otro rango de referencia puede ser mal interpretado. Entonces, como conclusión, puedo decir que necesitamos armonizar los laboratorios. Por el momento, este proceso se lleva a cabo en escalas nacional dentro de un país. Eso es apropiado porque hay comunicación entre los laboratorios dentro de las mismas ciudades. Pero esto no ocurre en escala internacional. Desde hace unos 3 o 4 años, una compañía china que está trabajando en establecer intervalos de referencia para 1.6 billones de personas han determinado analitos populares que medimos en química clínica. Encontraron que cuando analizaban las muestras con los mismos instrumentos, que no había diferencias entre los intervalos de referencia de la zona este, oeste y sur de China, donde viven miles y miles de pacientes enfermos. Llegaron a la conclusión que con 1.6 billones de pacientes tienen intervalos de referencia comunes. Creo que ese ha sido un logro importantísimo y es algo que los que vivimos, en especial en países más pequeños como Australia, debemos seguir estos ejemplos de los 1.6 billones de personas. Definitivamente se puede hacer lo mismo en poblaciones más chicas. Dentro de la medicina de laboratorio tenemos la gran tarea de garantizar la seguridad del paciente y calidad en el servicio, en particular para los médicos.
¿Esta actividad puede ser llevada a cabo solo por organizaciones internacionales? ¿Qué responsabilidades tienen las organizaciones nacionales e incluso los laboratorios?
Creo que todos los que trabajamos en laboratorios clínicos tenemos la responsabilidad de garantizar y trabajar los estándares del laboratorio. Esto incluye comprender las etapas de estandarización y armonización, además de ver cómo mejorar la práctica en nuestro laboratorio. Seguramente un punto sería garantizar que cuando se introduce un ensayo nuevo para glucosa o troponina, por ejemplo, tiene que haber un determinado criterio de selección para el ensayo que comenzamos a utilizar. Tiene que tener una determinada trazabilidad reconocida internacionalmente para materiales de referencia. Recomendaría que se incluyera la definición de los materiales de referencia registrados en el Comité de Trazabilidad que mencioné anteriormente. De este modo, podríamos decir que un ensayo tiene que seguir los niveles máximos de trazabilidad y referencia para brindar mejores servicios para todas las personas del mundo. Casi todos los ensayos son trazables, pero la cuestión es que sean trazables dentro de estándares de referencias internacionales. Esto se necesita para que los resultados de todos los laboratorios sean los mismos, sin importar dónde se estén realizando. Otro problema es cuando se utilizan materiales no estandarizados o armonizados. Se debe consultar los valores relativos de los ensayos en comparación con otros ensayos para que luego puedan interpretarse en relación a guías de referencias prácticas internacionales y de este modo saber si el ensayo que se utilizó sigue las guías. Cuando los médicos miden los analitos y aplican las guías prácticas internacionales, se puede aconsejar y decir que con tu guía el valor equivalente sería un valor determinado o una fracción específica. Y por último, el tercer punto que les recomiendo a todos los que están escuchando este programa es que conozcan los desarrollos y logros de los programas de estandarización y armonización y adoptarlos en los laboratorios de cada uno a medida que estén disponibles. Así podrán decir, esto es lo que estamos haciendo. Esta es la mejor práctica a nivel internacional y esta es la manera en que podemos brindar estándares mundiales en servicios de laboratorio.
Thank you very much for your interview.
Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer contar con usted en el microscopio.
Thank you very much. It's been a great pleasure to
Muchas gracias. Ha sido un placer hablar con ustedes.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerreto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Message in the bottle. Just a castaway, an island lost at sea. Oh, another lonely day with no one here but me. Bear. Rescue me before I fall into despair. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle. Message in a bottle. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break your heart. I'll send an SOS to the my, I hope that someone gets my, I hope that someone gets my message in the bottle.
Bottles washed up on the shore. Seems I'm not alone at being alone. 100 billion castaways looking for a home. I'll send an SOS to the world. SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a bottle. Message in a bottle.
Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. La nomenclatura sistemática y los sistemas de codificación de pruebas de laboratorio en el entorno de sistemas de petición electrónica dentro de historias electrónicas de ámbitos regionales, nacionales o internacionales es el tema que abordará el doctor Félix Gascón Luna a continuación. El doctor Félix Gascón es médico especialista en análisis clínicos y en bioquímica clínica. Es director de la unidad de gestión del laboratorio clínico del área sanitaria norte de Córdoba, España. Es responsable funcional del diseño del módulo de pruebas analíticas de la historia clínica electrónica de Andalucía, Diraya. También coordina el grupo de nomenclatura y codificación de pruebas de laboratorio.
Muy buenos días, doctor. Cuéntenos cuáles son las principales características de este modelo de nomenclatura sistemática que está desarrollando para MPA. el módulo de pruebas analíticas.
La nomenclatura que estamos utilizando para el desarrollo del módulo de predicción analítica es una nomenclatura basada en las normas de nomenclatura sistemática que se utilizan habitualmente en la transacción de información entre diferentes laboratorios y entre laboratorios y las historias clínicas digitales de los pacientes. De los modelos que había disponibles y que actualmente están más implantados, bueno, básicamente son los modelos de LOINC y los modelos de IUPAC, que también es el de la IFCC. Y cuando yo empecé con el trabajo este, pues estuve revisándolo, viendo sus características, y cada uno tenía sus pros y sus contras. Conclusión, que al final pues optamos por tirarnos al vacío y hacer nosotros un sistema de nomenclatura basado básicamente en la normativa de IUPAC y IFCC, porque por distintos motivos nos pareció lo más adecuada a nuestras necesidades, y lo que hemos hecho ha sido completarla, definir una serie de parámetros o una serie de características identificativas de las pruebas que no estaban totalmente definidas para el detalle que nosotros queríamos en IUPAC, y sobre esa base ponernos a trabajar para intentar codificar en español todas las pruebas de todas las áreas de laboratorio clínico: hematología, bioquímica, genética, microbiología, todo lo que se pueda abarcar desde un laboratorio clínico, ya sea especializado o multidisciplinar.
¿En qué se diferencia de los modelos que actualmente están disponibles?
Las características básicas que detectamos en LOINC y en UPAC podríamos un poco definirlas, o así lo apreciamos nosotros, de la siguiente forma. LOINC es un sistema de codificación, digamos que muy abierto, muy dirigido al cliente. LOINC codifica mucho a demanda de sus usuarios, mientras que IUPAC es un sistema que está basado básicamente en usar recomendaciones siempre avaladas por asociaciones científicas o por organismos internacionales que establecen los modelos de transacción electrónica de la información. De esta forma encontramos con que en un sistema como LOINC lo que primaba era la cuestión práctica, mientras que en un sistema como IUPAC lo que primaba es una cuestión de calidad científica, de que toda la nomenclatura estuviera basada en recomendaciones de asumidas internacionalmente. Bueno, pues nosotros lo que hemos intentado es hacer un modelo intermedio en el cual, partiendo de la idea de calidad científica de IUPAC, intentamos hacerla tan práctica como puede ser la de LOINC. Y de esa forma hemos intentado unir lo mejor de las dos codificaciones. Por poner un ejemplo para que se pueda entender, IUPAC en sus codificaciones siempre aconseja el uso, evidentemente, de unidades internacionales, y en cada código especifica qué unidad internacional es la que hay que utilizar. Sin embargo, por ejemplo, LOINC da recomendación genérica sobre el tipo de unidad y pone ejemplos, pero no concreta ni especifica ninguno. Nosotros, para integrar la información de todos los laboratorios que pretendemos integrar, pues evidentemente nos parecía definir claramente cuál es la unidad que hay que utilizar. Pero ¿qué es lo que pasa? IUPAC y IFCC solo usa unidades internacionales. Y todos sabemos que en el medio laboral habitual, pues bueno, las unidades internacionales tienen la implantación que tienen, y en muchos casos se usan unidades convencionales. Para resolver este problema, nosotros lo que hemos hecho es que para cada código ponemos la unidad internacional aconsejada por la nomenclatura IUPAC y IFCC, pero también ponemos una unidad convencional de consenso que establecemos entre el grupo de trabajo para que después todos los resultados se puedan ver en una unidad o en otra, según quiera el clínico que ha solicitado la prueba. Eso evidentemente conlleva que para cada parámetro tenemos que especificar los factores de compasión adecuados y tenemos que establecer cuestiones como el número de decimales que hay que utilizar para que todo el mundo use la información de la forma más estandarizada posible. Otra cuestión también que es un mix entre las dos, entre los dos sistemas, es que mientras IUPAC no entra en las cuestiones genéricas de los métodos que se utilizan para las pruebas, sin embargo, LOINC sí diferencia códigos según métodos. Entonces, a nosotros ese planteamiento de LOINC nos venía bien. ¿Cómo lo hemos resuelto? Pues hemos hecho dos niveles de codificación. Un nivel de codificación que llamamos codificación clínica, que son los que en nuestro argot son los códigos CLC, códigos de laboratorio clínico, que son los nombres de las pruebas. Nombres de las pruebas que usa el clínico para pedir o para recibir los resultados. Pero a cada código de eso le cuelgan otros códigos que le llamamos GNC, códigos del grupo de nomenclatura y codificación, donde especificamos los diferentes métodos que se utilizan para esa prueba. De tal forma que hemos intentado coger lo mejor de IUPAC y FCC y lo mejor de LOINC para intentar hacer un sistema de codificación, que además es en español, porque los otros dos son sistemas de codificación en inglés, y actualmente pues es la base de datos de pruebas de nomenclatura sistemática en español más grande que hay en el mundo, ¿no? Estamos trabajando para hacerla, ponerla a disposición de la comunidad hispanohablante a través de Internet y estamos desarrollando una página web que esperamos poder tener disponible ya a lo largo de este verano.
Doctor, ¿cómo se integran los sistemas de información de los laboratorios con los MPA? ¿Se puede integrar cualquier sistema de información de los laboratorios disponible en el mercado hoy?
Esto que hemos hablado del sistema de codificación es como el corazón científico de lo que es el módulo de pruebas analíticas, o sea, de lo que llamamos MPA. O sea, el módulo de pruebas analíticas es un módulo que hemos diseñado para integrarse dentro de la historia clínica digital que está construida en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es donde yo trabajo. Por centrarnos un poco, la Comunidad Autónoma de Andalucía es la más grande de España. Hay una población de aproximadamente 8 millones y medio de habitantes, que supone el 18% de la población, y tiene un sistema sanitario público con unos 40 hospitales y más de 1.000 centros de salud ambulatorio repartidos por toda nuestra comunidad. Entonces, a mí me encargaron en el 2013 diseñar un módulo de pruebas analíticas que se pudiera integrar dentro de esta historia electrónica que ya se venía trabajando desde el año 2000, porque esta historia electrónica, que en Andalucía se conoce como proyecto Diraya, que es una palabra árabe que significa conocimiento, es una historia que intenta integrar todo el conocimiento de la atención sanitaria del paciente que se le realice en nuestra comunidad, con independencia del nivel asistencial donde se le esté atendiendo, ya sea primaria, urgencia, hospitalización, consultas externas, todo integrado en una sola historia electrónica, ¿no? Es un poco como pasar de una visión de tener la información repartida del paciente en distintos sistemas informáticos a que el paciente sea el centro de la información en un único sistema informático. Bueno, pues con esa historia electrónica yo asumí el reto de desarrollar este módulo y lo planteé con unas cuestiones básicas desde un principio. Primero, que la petición analítica pudiera hacerse desde cualquier centro asistencial y desde cualquier nivel con acceso a la historia digital de Salud Andalucía, con acceso a Diraya, que además pudiera el usuario, el paciente, elegir el laboratorio donde se quisiera hacer las pruebas, da igual que le hicieran la petición en un centro, pero él, por los motivos que quisiera, quisiera que, que se la realizasen en un centro a 500 kilómetros de distancia. Bueno, pues el módulo tenía que permitir esto. Tenía que permitir también que la consulta de los resultados se pudiera hacer desde cualquier centro asistencial y ver resultados de todos los niveles, que además todo el proceso tuviera una trazabilidad completa, desde que se hace la petición, quién, cuándo y dónde, quién hace la toma de muestra, quién, cuándo y dónde, cuándo llega la petición al laboratorio, cuándo se recibe la muestra, cuándo se manda los resultados y cuándo se termina la petición analítica. Todo eso en un árbol de trazabilidad que fuera consultable. Y otra de las características que viene a contestar la pregunta que me habías hecho es que uno de los retos que nos planteamos es que el módulo MPA tenía que poder garantizar la conectividad con todos los SIL disponibles del mercado. Esto es un empeño además particular mío, porque yo como profesional del laboratorio, una de las metas de mi trabajo es respetar al máximo la autonomía y las características propias de cada laboratorio clínico. Desde ese punto de vista, un paso básico es no tener que imponer qué sistema informático utilizan, sino que ellos utilicen el sistema informático que mejor le venga a sus necesidades, que el módulo que íbamos a desarrollar íbamos a poder conectarlo con cualquiera. Y en efecto, así lo hicimos, así lo hemos desarrollado. Actualmente está conectado con 5 sistemas diferentes de información de laboratorio. Está funcionando, empezamos en el 2007, en el área donde yo trabajo, que es donde voy pilotando todos los desarrollos nuevos que hacemos, y una vez que ya les damos el ok aquí, pues se extienden por el resto de la comunidad y se van integrando en el resto de sistemas informáticos de laboratorio.
¿Sustituye completamente a las viejas carpetas de papel? ¿Ha servido para ahorrar papel?
Sí, vamos a ver. Esto, todo el manejo de toda esta nueva tecnología de transacción de información tiene una meta que podríamos a lo mejor considerar como algo utópica, que es lo que denominamos el hospital sin papeles. Siempre habrá algún papel que mover, eso está claro. Pero, evidentemente, con el sistema de petición electrónica que tenemos instaurado, se hace la petición que viene vía electrónica directamente al sistema informático del laboratorio, que queda precargado con la petición exactamente tal y como se ha hecho desde la consulta del clínico, y una vez que el laboratorio se pone a trabajar y comienza a mandar resultados, los resultados no salen en papel, sino que van directamente a integrarse en la historia clínica del paciente, de tal forma que cualquier usuario de Diraya, en cualquier punto asistencial de Andalucía, cuando consulta la historia clínica del paciente, está viendo ahí directamente los resultados que está mandando cualquier laboratorio de Andalucía que esté haciéndole peticiones a ese usuario. Y los tiene todo integrado de una forma consultable, donde puede ver el estado en el que está, si está pendiente de extracción, si ya está mandando resultados, si las peticiones están terminadas. Con lo cual, evidentemente, el papeleo disminuye y el ahorro en papel es muy, muy significativo.
Euromedlab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
Un amigo que se embriaga Y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía.
Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida. Que desde la mesa de al lado Mirella le cuenta sus heridas. Una copa derramada, una espera mal herida, un amigo que se embriaga por una causa perdida. Una copa derramada,
el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio.
Seguimos compartiendo la nota con el doctor Félix Gascón Luna, médico especialista en análisis clínicos y en bioquímica clínica de España.
La base de datos del Grupo de Nomenclatura y Codificación, el corazón científico de MPA, es la más grande del mundo en nomenclatura sistemática en español, con más de 13.600 registros entre pruebas y métodos. Y aunque aún queda mucho por hacer, el doctor Gascón está seguro de que se puede, con tiempo, esfuerzo y constancia. Doctor, indudablemente este método puede llegar a servir como una herramienta para la seguridad del paciente.
Esto es algo que es un avance significativo. Nosotros, en distintas evaluaciones que hemos hecho, por ejemplo, en lo que es la trazabilidad de las peticiones, saber quién había hecho la extracción, dónde y cuándo se había hecho, antes de tener el modelo, aproximadamente el 50% de las peticiones que nos llegaban no lo sabíamos. Con lo cual, si había que aclarar algo de interés para ese paciente, era difícil de hacer. Ahora, con este modelo, lo sabemos en el 100% de los casos. Y se puede hablar directamente con quien ha hecho la extracción sin problema y sin error. Igual pasa con la identificación. En los volantes en papel, pues siempre que si falta la edad, que si falta el número de historia, que si falta el médico, que si falta el diagnóstico. Ahora mismo, en el 100% de los casos, disponemos de esa información. O sea, estos son avances en seguridad preanalítica que yo creo que son saltos cualitativos. Pero, por supuesto, también los temas posanalíticos. ¿Cuántas veces esos papeles de los que hemos hablado no llegaban a su destino? Porque se perdían, se olvidaban. Ahora los papeles no se pierden. ¿Por qué? Porque el resultado llega directamente a la historia del paciente. Todo esto hace ganar en seguridad del paciente. Yo creo que es un aspecto en los cuales los laboratorios debemos de seguir trabajando, igual que todos los sistemas sanitarios.
Además, este sistema inevitablemente está produciendo un ahorro de tiempo, aparte de papel, ¿no? De tiempo, de dinero.
En los laboratorios, por ejemplo, nosotros cuando hacíamos las ediciones en papel, se distribuían, esto es una zona rural, las analíticas se acababan a lo mejor pues por la tarde, porque mientras que se programaban las analíticas a mano, se iba bastante tiempo por la mañana, con lo cual ya se repartía el día siguiente, pero claro, había que distribuirlo por distintos pueblos, con lo cual nos íbamos a las 48-72. Ahora, con el sistema de petición electrónica, a nosotros nos entra la petición por la mañana en el momento de la extracción, y el 80% de las analíticas que nos llegan tienen ya el primer resultado en menos de una hora en la ventana del facultativo que ha hecho la petición, del centro que sea, aunque esté a 70-80 kilómetros del hospital. Y tenemos el 70% de todas las analíticas entregadas en el día, completas y terminadas. Es algo que en las distintas encuestas, porque hemos hecho encuestas de satisfacción de usuarios, es una de las cosas que más nos destacan. Los usuarios destacan la seguridad, la rapidez y la disminución del papeleo que estos modelos conllevan. Hay cosas que mejorar, por supuesto, pero por lo menos una de las mejores respuestas que hemos tenido es que en la última encuesta que hicimos a los compañeros clínicos que utilizan el sistema, pues cerca del 90% de los compañeros, a la pregunta de si recomendarían este modelo a otros compañeros, pues contestaron que sí.
De un sistema a otro sistema, indudablemente no se pasa de un día para el otro, como bien sabe a lo largo de todos estos años que viene trabajando con un gran equipo. ¿Cuáles son los escalones intermedios entre el papel y la historia clínica virtual?
El proceso de construcción de una historia clínica virtual completa es largo, requiere mucho trabajo y, sobre todo, es costoso. ¿Eh? A corto plazo es costoso. Evidentemente tiene sus ventajas, de las que podremos hablar más adelante, pero eso indica que requiere una gran cantidad de uso de recursos humanos y materiales, por lo cual los responsables políticos deben de tener muy claro el proyecto en el que se está trabajando y tener muy claro hasta dónde queremos llegar, porque va a requerir muchos recursos del sistema. Hay que entender que, por ejemplo, en una historia clínica, como decir allá, pues están los módulos de citación, están los módulos de receta electrónica, están los módulos de las historias clínicas que son diferenciados para cada uno de los niveles asistenciales, están los módulos de las pruebas de imagen, está el módulo de laboratorio, evidentemente. Todo eso está sustentado en una serie de módulos básicos, que son la base de datos únicas de usuarios del Sistema Sanitario Público Andaluz, que es donde están todos los usuarios del sistema sanitario. Otro módulo básico, que nosotros llamamos el módulo de estructura, que ahí los que trabajan ahí lo que diseñan es cómo está organizado el sistema sanitario, o sea, el hospital tal dispone de tales especialidades, de tales plantas, de tales áreas de conocimiento, en los centros de salud hay tales consultas, y además se encarga de todo el tema de ver en cada uno de esos niveles qué es lo que se puede hacer con todo lo que dispone de IRAYA. Y el otro módulo, pilar de todo esto, es lo que le llamamos el módulo macro, que es el módulo que se dedica a controlar los niveles de acceso. Todos los profesionales que trabajan en el Sistema Sanitario Público Andaluz tienen unas claves de acceso, y esas claves de acceso pues vienen controladas por este módulo, que permite que unos, evidentemente, tengan acceso a una parte de la información y otros a otra. Por lo tanto, es como una pirámide donde estos tres últimos módulos son la base. Sobre ella se van construyendo los módulos que utilizan los datos de esa base, todos los módulos clínicos, los módulos de pruebas funcionales, los módulos de cita, y al final toda la información, todo queda integrado en una única historia digital de paciente. ¿Buscando con este proyecto qué? Pues lo que siempre hemos puesto en la cima de la pirámide, que es el conocimiento. Avanzar en el conocimiento. Hasta ahora, los sistemas informáticos y en muchos sitios hay mucha información, pero que está compartimentada. No está integrada en una única unidad. con un modelo como el de Diraya, en el que MPA es uno de sus módulos, pues se consigue que toda la información del paciente esté integrado y además todo esté integrado dentro del episodio clínico del paciente que se está atendiendo en ese momento. Venga la información de donde venga.
¿Estos sistemas podrían disminuir los errores de prescripción o de diagnóstico? ¿Es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones?
El proyecto Diraya y el módulo de prueba, bueno, módulo de prueba analítica, yo lo empecé en el 2003, ya llevo unos cuantos años con el tema. Pero Diraya empezó en el año 2000 y dentro de la información que se almacena, pues dentro de la historia de los pacientes están todo el tema de alergias del paciente, está todo el tema del plan vacunacional del paciente, cuántas vacunas, cómo las llevan puestas, se incluye todos los tratamientos que está utilizando el paciente, así como todos los avisos de interacciones que tienen, con independencia de cuál sea el facultativo que se lo haya solicitado, y todo eso ayuda a que el médico, cuando está trabajando con la historia electrónica, tenga más datos que puedan mejorar lo que es el conocimiento y ayudar a mejorar la seguridad en el tratamiento, ¿no? Con MPA, el módulo de peticiones, como ya he comentado, llevo desde el 2003, pero es un trabajo muy grande, todo el tema de codificación y todo el tema del diseño del software. Yo soy responsable funcional del diseño del software. Luego están los informáticos, que son los que lo realizan. Luego me toca a mí comprobar que hace lo que se supone que tiene que hacer. Todo eso me lleva una enorme cantidad de tiempo, igual que todo el tema de codificación. Y claro, con independencia de esto, yo también me dedico a lo que es mi trabajo asistencial como director de un laboratorio de un hospital comarcal. Eso me limita y hace que vayamos no todo lo deprisa que quisiéramos. ¿Con esto qué quiero decir? Con respecto a esta pregunta, quiero decirte que tenemos pendiente que dentro de MPA añadirle normas y reglas que permitan facilitar la orientación a la hora de solicitar las pruebas de laboratorio. Eso lo tenemos en cartera, queremos meter, ya que tenemos la información clínica disponible del paciente, pues según los diagnósticos que el módulo recomiende automáticamente qué pruebas son las que hay que pedir. Evidentemente el clínico siempre tendrá la última decisión, pero se le facilitará un poco, sobre todo por agilizar los procesos. Pero claro, todo esto lleva mucho tiempo y bueno, esto es yo como siempre digo cuando alguien me dice, y bueno, ¿y tú cómo te metiste en esto? Yo digo que esto ya se ha convertido en mi proyecto vital, ¿no? Yo si antes no se acaban las cosas, pues creo que acabaré mi vida profesional y habrá todavía muchas cosas por hacer.
El desarrollo de un sistema de informatización de datos en una unidad clínica, ¿será considerado como un criterio de calidad para la evaluación de esa unidad clínica?
Hoy por hoy lo que sí, en las normas de acreditación, aunque no se considera como un dato obligatorio, pero sí dan las características que deben de tener estos sistemas. O sea, eso es algo que ya está integrado, digamos, en lo que es la visión de una calidad asistencial. Eso es algo que en los sistemas, por ejemplo, de certificación que tenemos aquí en Andalucía, esos sistemas sí valoran el uso que se está haciendo de los aplicativos informáticos corporativos. ¿Por qué? Pues porque a la larga es una mejora en calidad asistencial y en seguridad del paciente. Entonces, aunque los profesionales tenemos muchas veces reticencia a cambiar nuestras rutinas y nuestras prácticas, al final el uso de la historia clínica electrónica aumenta de tal forma la seguridad en atención ciudadana que es algo que mínimamente es exigible por la calidad. Ahora, una cuestión que a mí me gustaría un poco recalcar, ¿no? Y es que los sistemas informáticos de por sí no resuelven los problemas, por ejemplo, de un laboratorio mal organizado. O sea, puede haber laboratorios que sin grandes potenciales de sistemas informáticos funcionen con muy buena calidad y funcione muy bien organizado. Los sistemas informáticos lo que vienen es a dar más automatismo, más rapidez, más eficiencia y a evitar aquello que siempre tenemos encima, porque somos humanos, que es a disminuir al máximo los errores humanos. Pero desde luego sobre la base de que el laboratorio tiene que estar de por sí bien organizado. Si no, implantar informática en un laboratorio con problemas organizativos lo que hace es complicar más.
Doctor, lo invitamos para continuar la próxima semana con el desarrollo en profundidad de este proyecto MPA, porque hay muchísimo más para conversar y porque seguramente los oyentes están haciéndose muchas preguntas. De hecho, les decimos que toda la información va a estar subida en nuestra página web a disposición, inclusive los datos de contacto para que puedan contactar con el doctor Félix Gascón Luna. La próxima semana, la segunda parte.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos, desde Costa Rica. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica. Del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos. Conferencia especializada de la IFPCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. Búsqueda de estudiantes avanzados o graduados de bioquímica, biología, química o carreras afines con interés en incorporarse a la investigación científica en la Argentina. Posibilidad de presentación a becas CONICET 2014. Área de estudio, ingeniería de proteínas, bioquímica, biofísica y biología computacional. Líneas de trabajo, mejoramiento de enzimas para el desarrollo de biocombustibles, desarrollo de nanopartículas multifuncionales, estudio de la dinámica conformacional de proteínas por medio de experimentos de intercambio HD y simulaciones computacionales. Datos de contacto en nuestra web www.infobioquímica.com. Abierto hasta el 11 de julio 2014. 43ª Reunión Científica Anual de la Sociedad de Hematología y Células Madre. Del 21 al 24 de agosto de 2014 en Montreal, Canadá. Informes en www.iseh.org. Congreso Internacional de Patología y Medicina de Laboratorio 2014 y 48º Congreso de Medicina de Malasia, Singapur. Del 26 al 28 de agosto del corriente año en el Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur. Informes www.icpalm2014.com. 12º Congreso Báltico en Medicina de Laboratorio del 18 al 20 de septiembre de 2014 en Riga, Letonia. Informes en www.balm2014.info. El microscopio. 7ª Conferencia, Sistemas de Medicina Personalizada para la Salud y Terapias. Del 24 al 27 de septiembre de 2014, Santorini, Grecia. Informes en www.santorini2014.org. Eurolab Focus. Del 7 al 10 de octubre de 2014, Liverpool, Reino Unido. 8º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Del 15 al 17 de octubre del corriente año en Sevilla, España. Informes en www.labclin2014.es. 14º Curso de Posgrado de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en Química Clínica. 25 y 26 de octubre de 2014, Dubrovnik, Croacia. El microscopio. Conferencia especializada de la IFSC. Biomarcadores en desórdenes neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Omnikin Edward Hotel de en Toronto, Canadá. Informes en www.ifsc.org. Congreso sobre controversias en trombosis y hemostasia. Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014, Berlín, Alemania. 52ª Reunión Anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses. Del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Definición de objetos de rendimiento analítico, 15 años después de la Conferencia de Estocolmo. 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia. El microscopio. 3ª Conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica. Abril de 2015, Porto, Portugal. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio. 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Euromed Lab, París, 2015. 21-25-6-2015. Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. El microscopio. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición, junio 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. AACC 2015, Reunión Anual y Exposición de Laboratorio Clínico. Del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org.
www.bioquimicaclinica.cc.org.
Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Cola Biocli, del 29 al 31 de octubre de 2015, Quito, Ecuador.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial.
Del último reporte extraemos:
Chile, especialistas piden practicar el test de la hepatitis C a los mayores de 50 años. Las estimaciones señalan que en el mundo viven alrededor de 170 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis C. En Chile pueden llegar a ser 100.000. De ellos, solo 10% está diagnosticado. El resto no sabe que es portador y se enterará hasta 20 o 30 años después del contagio, cuando recién aparecen los síntomas y el hígado está a veces con daño irreparable. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos lanzó una campaña para que todas las personas nacidas entre 1945 y 1965 se realicen el test de sangre para saber si son o no portadores. En España, la Asociación Española para el Estudio del Hígado también hizo lo mismo para los mayores de 50 años y drogadictos.
El microscopio.
España, Cataluña, se detectaron 180 donantes de sangre con mal de Chagas. Esto ocurrió desde 2005 en el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña, que han sido dirigidos de forma personalizada junto a sus familiares a especialistas de medicina tropical para proceder a un seguimiento clínico. La creciente llegada a Europa de población latinoamericana y los viajes a determinadas áreas geográficas consideradas de riesgo han llevado a detectar la aparición de patologías como la enfermedad de Chagas, una infección zoonótica endémica de áreas rurales, pero también presente en grandes núcleos de población del centro y sur de América, incluyendo México y Argentina.
El microscopio.
Europa, más del 90% de la población de las ciudades europeas está expuesta a aire nocivo. Este aire contiene partículas y ozono en niveles que superan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente. Se trata de 88% de la población urbana. Las partículas de menor tamaño penetran profundamente en los pulmones y la sangre, provocando patologías respiratorias y cardiovasculares. Las PM10 son principalmente emitidas por procesos mecánicos, como las actividades de construcción, mientras que las PM2.5 resultan de la combustión como madera y carburante, especialmente diésel. Por otra parte, 98% de la población urbana estuvo expuesta desde 2011 a concentraciones de ozono superiores a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
El microscopio.
Dos nuevas pruebas para detectar la malaria resistente a los medicamentos. Dos pruebas pueden discernir en 3 días si los parásitos de la malaria en un paciente serán resistentes o sensibles a la artemisinina, un medicamento relativamente nuevo usado para tratar la malaria. Las pruebas fueron desarrolladas en Camboya por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, en colaboración con colegas franceses y camboyanos. Estas pruebas ofrecen la ventaja de ser más rápidas y menos costosas que las actuales pruebas de respuesta a los medicamentos, que requieren que los pacientes de malaria sean hospitalizados para poder extraerles sangre cada 6 horas durante el transcurso de varios días. La primera prueba se realiza en la sangre tomada de un paciente de malaria al mismo tiempo que se administra la primera dosis de la terapia con medicamentos combinados con artemisinina. La prueba da resultados en 72 horas y puede predecir si el paciente tiene parásitos de depuración lenta resistentes a los medicamentos. Los investigadores señalan que esta prueba simple y nueva podría ser utilizada para estudios de vigilancia con el fin de monitorizar y mapear la aparición o propagación de parásitos de la malaria resistentes a la artemisinina.
El microscopio.
La leche materna inactiva la infectividad del virus de la hepatitis C.
Un estudio de University of North Carolina, Estados Unidos, demuestra por qué la lactancia suele ser segura aun cuando las madres estén infectadas con el virus de la hepatitis C. Eso es porque la leche materna humana inactiva la infectividad del virus. Las lipasas de la leche humana generan ácidos grasos libres que dañan la envoltura viral y la inactivan. La actividad antiviral era específica de la leche humana. No se halló en la leche de yeguas, vacas o de fórmula. El calor no contrarrestó la actividad antiviral. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
Caspar Bauin, anatomista y naturalista, nació en Basilea en el año 1560, hijo de Jean Bauin, médico hugonote de Amiens, que tuvo que huir a la ciudad suiza por la persecución religiosa. Estudió en la propia Basilea, en Padua y en Bolonia, y viajó mucho por Italia antes de ser nombrado médico del duque Federico de Württemberg. Regresó a Basilea en 1580 para dedicarse sobre todo al estudio de la anatomía y la botánica. Al principio ocupó la cátedra de griego y a partir de 1588 sucedió a Félix Plater en la cátedra de anatomía y medicamentos simples hasta 1615, cuando llegó a decano en su universidad. Publicó la obra Phytophthinax seu enumeratio plantarum, un repertorio de sinónimos de más de 2.000 plantas, que fue su primera aportación a la nomenclatura botánica. También se encargó de editar las obras de Pietro Andrea Mattioli y otras propias. Mientras tanto, había estado reuniendo materiales para su Pinax Theatri Botanici, que apareció publicada en 1623, poco antes de morir. En adición a su Pinax Theatri Botanici, Caspar proyectó una segunda obra, el Theatrum Botanicum, que debía de consistir en 12 partes, de las cuales solo finalizó 3 y una sola fue publicada. Se trata de un índex de las obras de Teofrastro, Plinio, Dioscórides, así como de autores contemporáneos de su época. El propio Bauin da noticia de que se trata de una obra elaborada a lo largo de 4 décadas, cuya finalidad es encuadrar de forma metódica, de acuerdo con sus géneros y especies, unos 6.000 nombres de plantas con sus sinónimos y diferencias. Bauin inauguró la idea que conduciría a la nomenclatura binomial de Linné. Este es uno de sus grandes aportes. Entre sus fuentes se encuentran las diversas ediciones renacentistas de Dioscórides, las obras de Clusius, así como la Historia Generalis Plantarum, que fue publicada en Lyon por Jacques de Lechamps, con la colaboración de Johannes o Jean Bauin, su hermano, y Jean Desmoulins. Murió en Basilea el 5 de diciembre de 1624.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
Thank you.
All that glitters is gold, and she's buying a stairway to hell. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to hell. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven.
stairway to heaven.
En el programa de hoy, escuchamos al profesor Howard Morris, vicepresidente de la IFCC, al doctor Félix Gascón Luna, médico especialista en análisis clínicos y en bioquímica clínica, es director de la unidad de gestión del laboratorio clínico del área sanitaria norte de Córdoba, España. Esto ha sido El Microscopio, en directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.